sentido angustia? Esta puede ser una pregunta muy general. Permítame hacerla algo más específica. ¿Ha estado alguna vez tan inquieto que al recostarse en su cama no puede cerrar los ojos? ¿O ha estado tan preocupado que suda, tartamudea o tiene palpitaciones? No se preocupe, no está solo. Todos hemos estado allí. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará ayudándonos a encontrar algunas alternativas a la preocupación en la confiable Palabra de Dios, con el mensaje que hoy escucharemos, cuyo título es ¿Cómo puedo superar la preocupación?
Hemos visto los rostros de la preocupación y hemos pensado en el daño que esta causa, pero no hemos recibido la sabiduría de Dios. Lo invito conmigo a ver tres secciones de la Palabra de Dios. La primera sección se encuentra en Isaías capítulo 40. Es un gran capítulo. Isaías capítulo 40. Las tres sugerencias de las que vamos a encontrar aquí las llamaremos alternativas para la preocupación. Estas cosas no son nada nuevas, ¿eh? No riman, no comienzan con la misma letra, ni son muy ingeniosas. Ah, pero funcionan. Claro que funcionan. La primera de ellas es una disposición para esperar. Isaías 40 habla de la disponibilidad de esperar. Veamos los últimos versículos, comenzando por ejemplo en el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Ve el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Obviamente la situación de usted está dentro del alcance del conocimiento de Dios. Él es el Señor. Eso significa que Él es quien gobierna en su vida, porque Él gobierna aquí en la tierra. Él ciertamente está consciente de sus circunstancias. Ve ahora lo que Él hace con su gran poder. Aquí este pasaje dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. No es fortaleza mental la que se necesita. Usted necesita admitir que es débil, necesita dejar de luchar. De hecho, ¿está usted listo para un profundo consejo? Cuando usted se preocupa, rehúsa esperar. Usted se desvía en muchas direcciones, se va por callejones sin salida y se estrella contra una pared, y luego regresa lleno de sangre, todo amoratado, solo para meterse en otro callejón sin salida, pero se rehúsa a esperar. Cuando usted espera, hay algo extraordinario en cuanto al tener la perspectiva de Dios en cada situación. Hay una tira cómica de mi personaje favorito que es Carlitos o Charlie Brown de la serie de tiras cómicas de Peanuts. En una escena se encuentran dos de los personajes que salen con Carlitos y es Lucy y Lino. Y ellos se encuentran mirando a través de la ventana mientras llueve allá afuera. Y Lucy dice, ¡está lloviendo fuerte! ¿Qué tal si ocurre un diluvio en todo el mundo? Y Lino responde tranquilamente, eso no ocurrirá. En el capítulo 9 de Génesis, Dios le prometió a Noé que eso nunca ocurriría, y la señal de esa promesa es el arco iris. Entonces Lucy respondió, ¡ay, me has quitado un peso de encima! Y Lino le dice, la buena teología hace eso. Me gusta esto. Es verdad, la buena teología le quita a uno un gran peso de encima. El problema es que nosotros obtenemos sabiduría del ser humano y no de una buena teología. Nosotros buscamos el consejo alrededor de las personas que están cerca de nosotros y en quienes confiamos. Buscamos a alguien que entienda. Y mientras tanto Dios espera que nosotros volteemos hacia arriba y lo busquemos a Él para preguntarle a Él. Ponga los frenos, tranquilícese, cálmese, mire hacia arriba. Él promete darle fortaleza. Crea en el Señor. La segunda alternativa para la preocupación es tener un compromiso con Cristo. Bien, si está dispuesto a esperar, entonces ahora tiene que tener un compromiso más firme con Jesucristo. Veamos en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Vaya usted al final del capítulo 6. Estos dos pasajes se conectan entre sí porque ambos implican algo en lo cual tenemos que confiar naturalmente. Por ejemplo, Isaías 40, naturalmente confiamos nosotros en nuestra propia fuerza, pero aquí en Mateo 6, naturalmente confiamos en nuestros propios recursos. Veamos el versículo 24. Es lamentable que muchas personas comiencen este pasaje en el versículo 25, pero todo se deriva del versículo 24. Lea. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra traducida aquí para riquezas significa posesiones materiales en el original griego. Esto es lo que significa: dinero, cosas que tienen un precio, cosas que usted compra. Usted no puede servir a Dios y a las posesiones materiales. No quiere decir que usted no debe poseer cosas materiales, no. No quiere decir que usted no puede ganarse la vida o tener un buen sueldo, comprarse una casa, un carro, no significa eso. Simplemente quiere decir que usted no puede ser esclavo de ambas cosas. Yo pienso que algunos que me escuchan son esclavos del dinero. No sé quién es usted, pero estoy seguro que usted sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo. Su preocupación desde las tempranas horas del lunes hasta las tardes horas del domingo es el dinero. Dinero, dinero, dinero. Y cómo ganar más dinero, cómo invertir mejor, cómo utilizarlo para el beneficio mejor más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Usted piensa en el dinero todo el tiempo. Usted entonces le sirve al dinero. Usted es esclavo del dinero, si está pensando en él todo el día. Pero usted no puede servir a Dios con una mente así. Eso significa que usted está dedicado al dinero. El dinero debiera ser su siervo, no debiera ser su amo. Es para ser usado. Pero si usted le sirve al dinero, éste abusará de usted. A la luz de eso, siendo que estamos determinados a comprometernos con Cristo y no con nuestras posesiones para ayudarnos en esta vida, Él entonces nos da una serie de mandamientos para no afanarnos. Yo puedo encontrar aquí 5 en esta palabra, en este sermón de Jesús. La palabra afanarse aparece en el versículo 25, en el 27, versículo 28, versículo 31 y en el versículo 34. Usted puede marcarlos ahí en su Biblia. 25, 27, 28, 31 y 34. En cada uno de ellos aparece la palabra traducida como afanada. ¿Se acuerda? Lucas 10, cuando el Señor dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bueno, esa es la misma palabra traducida aquí, afanarse, en Mateo capítulo 6. Esto significa estar dividido, estar distraído, estar dividido en muchas direcciones. Observe las cosas por las cuales nos afanamos. Son muy prácticas. Versículo 25, las cosas esenciales de la vida. No te preocupes por ellas, dice, no os afanes por vuestra vida. Y de paso, note la conexión. Por tanto os digo, en otras palabras el Señor dice, como no pueden servir a Dios y a las riquezas, entonces les digo lo siguiente. ¿Puede ver cómo ahora sí fluye el versículo 24? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y Jesús menciona 3 cosas que ocupan mucho nuestro tiempo: lo que comemos, lo que tomamos y lo que vestimos. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y todos diríamos, sí, lo es. Y para probar esto, Él nos dice que hagamos algo que muy pocos hacemos. Mirar las aves. Contemplar los pajaritos. ¿Cuándo fue la última vez que usted estudió las aves? Para algunos de ustedes han sido meses, ¿verdad? Y podemos observar las aves. Ellas no parecen estar preocupadas. No están molestas en pensar qué comerán para la cena. Esta es una perfecta ilustración de Jesús. No es mía. Él dijo, mirad las aves del cielo. Yo no dije eso. Eso es lo que yo llamo una ilustración genial. Las aves no siembran, no cosechan, no ahorran dinero, no ahorran para su retiro, no se preocupan. Ellas simplemente cantan y hacen la vida hermosa. Ellas nos dan un verdadero ejemplo mudo de cómo debemos vivir en realidad. Note el versículo 27. Nosotros nos preocupamos de cosas que no podemos cambiar. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura? Esto habla de la estatura física. Se refiere a estar ansiosos de si podemos añadir centímetros a nuestra altura. A un tiempo yo me preocupaba porque yo era bajo de estatura. Ahora no me preocupa. Por más que me preocupe, no puedo añadir ni siquiera un centímetro más. No podemos. Usted no puede hacerlo. Usted no será más alto o alta, a menos que no sea con algún tipo de operación quirúrgica, yo no sé. Pero usted no puede cambiar eso. No se preocupe por eso entonces. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué tal la ropa? Permítame hablarle de eso, versículo 28 al 30. Él nos da una ilustración, dice, ¿quieres que hablemos de vestimenta? Ja, déjame mostrarte cómo es que yo he visto a mis criaturas. Mira los lirios del campo, ellos no trabajan, ni hilan. Los lirios tienen una fragancia exquisita, tienen una belleza sin igual y una pureza. Los lirios. Él no dijo las rosas, ¿verdad? Ni tampoco dijo los olivos, no. Él dijo los lirios. Él sabía bien lo que estaba diciendo. Los lirios del campo, los lirios son elegantes. Él dice, estúdialos. Salomón en toda su gloria no pudo vestir sus ropas como yo he visto un lirio. Y sin embargo, tú te preocupas tanto sobre lo que vas a vestir y de lo que está de moda y de cómo te ves en cada noche y cómo te vas a combinar esto los demás días de la semana. Entonces Jesús nos dice en el versículo 34, no os afanéis por el día de mañana. Me encanta cómo lo dice el Señor, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es verdad, el día de mañana será lo suficientemente malo, se lo aseguro. Preocúpese por el día de hoy. Si es domingo, el día de mañana, lunes, vendrá con sus propios problemas. Pero es fascinante cómo algunos de nosotros ya estamos viviendo el lunes. Ya vamos para el martes. Pero le garantizo que algunos de ustedes tienen una lista hasta el miércoles. Todavía es domingo, hermano. Usted ni siquiera está listo para las presiones de esta tarde y ya se está preocupando por el miércoles y el jueves. ¿Sabe qué? Nosotros nos adelantamos a nosotros mismos. Y luego estamos corriendo por todas partes. Hablamos rápido, escuchamos rápido. No escuchamos todo lo que nos dicen, por cierto. Saltamos como una piedra que usted lanza en el agua. Tocamos los puntos principales. Pero todo eso aquí en el versículo 32 muestra pues el estilo de vida de los gentiles. Dice, así es que esos gentiles impíos viven, diría Jesús. Ellos no son mi pueblo. Los paganos viven así. Ustedes dicen que son mi pueblo y dicen que soy su padre, pero viven como si fueran huérfanos. Yo me he preocupado por mis hijos. Nadie toma ventaja de ellos sin que yo lo sepa. Todo es parte de mi plan. ¿No le parece increíble? Y luego hablamos de nuestra necesidad. Según el versículo 33, es continuar comprometidos a su reino y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo me encantaría creer eso? ¿Cómo me encantaría vivir así? ¿Y usted? ¿No sería más fácil para otros vivir con usted si usted fuera de esta manera, si creyera lo que Dios dice? ¿No sería más fácil para otros juntarse con nosotros si creyéramos verdaderamente y estuviéramos comprometidos con el Señor? ¿No sería usted mejor cónyuge? ¿No sería mejor padre o madre? ¿No serían mejores amigos, mejores consejeros si realmente estuvieran comprometidos con el Señor? Se nos dice acá que debemos buscarle a Dios, a Él, a Jesús. Dice, eso es lo que necesitas hacer. Comprométete con la persona de Cristo, con su reino, con su justicia, con su plan. Esto es lo que yo me tengo que decir cada día, cada mañana cuando me subo a ese carro y voy a mi oficina. Tengo que decirme todo esto cuando me veo en el espejo en la mañana. Nadie me lo va a decir a mí. La radio no le va a dar ese consejo, aunque en este momento usted me esté escuchando a través de la radio. No recibirá este tipo de consejo de amigos, muy probablemente. Pero tiene que venir de Dios. Un compromiso profundo con Él y su reino es lo que necesitamos en verdad. Y Dios promete que todas las cosas que son importantes van a venir por añadidura a usted. Y esto es verdaderamente hermoso. Una tercera alternativa para la preocupación es esta, la prioridad de la oración. Una palabra al final del libro de Filipenses nos muestra esto. En Isaías 40, nuestra tendencia es confiar en nuestras propias fuerzas, pero Dios dice que no podemos hacerlo. Entrégamelo a mí y yo te daré fortaleza en lugar de tu debilidad, dice. En Mateo 6, nuestra tendencia es a confiar en nuestras riquezas, pero Jesús dice que esto no nos servirá. Si haces eso, no puedes andar conmigo. Así que Jesús dice, yo supliré tus necesidades. En Filipenses 4, nuestra tendencia es a confiar en el consejo de otras personas. Una vez más, eso no funciona, amigo. Algunos consejos nos ayudan en las cosas grandes, pero en el día de nuestra verdadera necesidad debemos obtener consejo únicamente de Dios. Veamos el versículo 4 hasta el versículo 7. Estas palabras suenan como una burla si usted no tiene la perspectiva correcta. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Usted puede vivir de esta manera. Usted puede vivir con una sonrisa. Usted puede vivir felizmente delante de Dios si vive libre de preocupaciones. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice la palabra de Dios. Usted anda con Él. Él es parte de su día. Es por eso que Pablo puede decir aquí en el versículo 6 lo siguiente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo he encontrado que es mejor para mi vida de oración que yo no trate de guardar todo para esos 20 o 30 minutos de oración, sino que yo vengo a Él durante todo el día. Así que cuando venga algo que me afecte en realidad, yo lo hablo con el Señor. Cuando escucho de alguna situación que fácilmente podría darme pánico, lo traigo a los pies de Cristo. Yo le entrego a Él mi preocupación. Lo más maravilloso de esto es que usted nunca va a sorprender a Dios. No. Él nunca le va a decir a otra persona lo que le preocupa de usted. Él puede manejar muy bien su situación. Usted puede convertir la situación en una oportunidad para alabarle y darle gracias. Y usted dice de antemano, Señor, no sé cómo manejar todo esto. Se ve todo fuera de control. Pero tú tienes sabiduría. Tú tienes fuerza. Tú tienes los recursos, Señor. Yo no tengo nada de eso. Por eso te pido que tú te encargues de este problema. Yo no puedo sobrellevarlo solo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice aquí Filipenses? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos sobrepasarán todo entendimiento. La gente le dirá, ¿por qué no estás preocupado? Si lo que te está pasando es gravísimo. Es decir, ¿qué te pasa? Otros quizá le dirían, bueno, obviamente no estás enfrentando una situación tan dura porque estás respondiendo de esa manera. No, sí la estoy enfrentando. Simplemente que he decidido poner todo en manos del Señor. Yo no sé cómo se va a decidir esto. Por eso es que se lo he entregado a Él. Muy bien. Ya le he presentado todo este material. Ahora tengo dos preocupaciones. Hablando de preocupaciones, ¿verdad? Dos temores, pues. Un temor es que usted deje estas notas en su Biblia y diga, ¡ah, qué buen sermón sobre la preocupación! Estoy contento de que el pastor Carlos haya dicho todo eso. Estoy contento de que mi esposa estaba aquí para escucharlo. O quizá usted diga, me alegra que Francisco haya escuchado esto. O que Marta escuche esto. O aún, me alegra que Roberto haya escuchado aquello. No, mi temor es que usted, en su mente, lo aplicara a otra persona y no a usted mismo. La segunda cosa que temo es que usted piense que yo soy un modelo de todo esto y no lo soy, créamelo. Por esa razón he guardado esta ilustración de mi propia vida para este momento. Resulta que en una ocasión cuando asistíamos a un retiro de varones de la iglesia, yo me fui en mi automóvil para poder regresar antes que todos los demás y poder predicar el domingo en la mañana en la iglesia. Dos de los hombres decidieron regresarse conmigo, así que salimos tarde el sábado por la noche. Paramos en un pequeño restaurante para cenar y después de eso salimos rumbo a casa. Como a unos 80 kilómetros me detuve para echar gasolina al automóvil y me di cuenta que no llevaba conmigo la cartera. Solo hay una cosa que me da más temor que perder mi cartera y esa es la salvación. Y debo decirles a ustedes que deprisa decidí regresar al lugar del retiro para buscar mi cartera pensando que la había dejado en la cabaña donde me había quedado. Iba manejando a alta velocidad, preocupado de que no me fuera a detener a algún policía. Me preguntaba, ¿dónde la habré dejado? Mientras manejaba, la buscaba en la guantera, en medio del asiento, en mis bolsillos, y nada. Llegamos hasta el lugar del retiro y fui hasta la cabaña y no encontré nada. Entonces pensé que la había dejado en el restaurante donde cenamos. Como yo había intentado pagar la cuenta, ellos no me dejaron, la puse sobre la mesa, pensé. Así que decidimos regresar nuevamente a manejar hasta el restaurante, entré deprisa y pregunté por esa cartera y no se encontraba allí. Cuando salí, me esperaban aquellos hombres también con ansiedad y me preguntaron que si qué había sucedido. Yo les dije, no la encontré. Uno de ellos me dijo que la buscara en el suelo y le devolvió una mirada no muy amable, por cierto. Entonces me puse a buscarla otra vez en el carro, debajo del asiento, debajo del tapete. Y noté que allí, junto a la puerta, había un pequeño compartimiento y ahí había caído mi cartera. ¡La encontré! Grité. Bueno, grité más fuerte que aquí con ustedes. Y regresamos a casa, contentos. No dejábamos de hablar al respecto. Los otros hombres se burlaban de mí, de mi cara de preocupación y de lo desesperado que me había puesto. Se decían a sí mismos, ¡ay, cuidado con Carlos! Porque cuando está preocupado, todo cambia aquí. Después nos pusimos a filosofar un poco y razonábamos por qué razón Dios había permitido que pasara esto. Poco sabían estos hombres que yo había pasado las últimas 2 semanas trabajando en este sermón acerca de la preocupación. A lo que le respondí, ¿saben? Dios quiere que me dé cuenta de cuán lejos estoy para llegar a entender lo que significa descansar en Él. Y es verdad, amigos. Podemos impresionar a todo el mundo con una gran exposición en Mateo capítulo 6, o en Isaías 40, o en Filipenses 4, hasta que no nos ocurre algo a nosotros mismos, hasta que nos perdemos la cartera y llegamos a ser como Marta de nuevo, ¿verdad? Todo parece cuadrar bien hasta que su esposo le abandona, o su esposa lo abandona, o hasta que sus finanzas se esfuman, que pierde el trabajo, o que el doctor llegue hacia usted y le muestre la radiografía y le diga que las cosas no se ven bien. ¿Sabe qué, mi hermano? Mi hermana, comprometámonos unos a otros. Seamos serios en cuanto a la aplicación de este mensaje. Yo tengo mucho más territorio que cubrir que ustedes, de verdad, se los aseguro. Y a veces me pregunto si llegaré, pero yo me quiero comprometer públicamente a 3 cosas con ustedes. Estoy dispuesto a esperar. Estaré dispuesto a comprometerme más a Cristo. Y estaré dispuesto a dar prioridad a la oración en mi vida. ¿Desea usted unirse a mí en esto? Hágalo.
¿Desea usted comprometerse a hacer estas 3 cosas? Hemos escuchado la segunda parte del mensaje, ¿Cómo puedo superar la preocupación? Aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Pero no se desconecte. En breve el pastor Carlos concluirá este impactante mensaje. El verdadero amor posee una fuerza para resistir. Es fuerte y tiene capacidad de adaptación. ¿Quién sabe cuántos habrían abandonado su compromiso hace muchos años si no hubiese sido por ese ingrediente poderoso y esencial como es el amor? ¿Desea saber más de este amor que permanece firme? Durante este mes, en agradecimiento por su donativo al ministerio, le estamos ofreciendo la miniserie Un Amor Incondicional. Descubra que compartir el amor con quienes no se lo merecen no es fácil, pero tampoco imposible. Adquiera su copia de Un Amor Incondicional al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede comunicarse con el ministerio llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. Pero también está a su disposición a cualquier hora del día la página web. Ingrese a visionparavivir.org para donar y adquirir su copia de la miniserie de este mes. O puede donar también a través de la aplicación móvil del ministerio. Agradecemos el apoyo que usted nos ofrece para continuar compartiendo enseñanza bíblica práctica. Y ahora, escuchemos al pastor Carlos con la conclusión de este mensaje.
Incline su rostro. Siendo que todos estamos juntos en esto y que entendemos lo que es ser más como Marta, hay solo una persona que yo pienso que realmente tiene derecho a preocuparse. Y no debe ser esperar más. Esa persona es la que todavía no tiene a Cristo. Usted ni siquiera tiene la esperanza de una de esas pequeñas aves. Nunca tendrá la ropa de un lirio. Ni siquiera tiene a un Padre Celestial que se preocupe por usted. ¿No se siente usted solo? Quizás sea por eso que está preocupado. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acéptelo en este momento. Sí, crea en Cristo. Confía en Él. No porque yo sea un gran modelo de andar con Dios, no. Sino porque Él promete que cuando le entregamos las cosas a Él, Él se encarga de ellas. Y eso comienza al confesarle nuestros pecados, al arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Él que venga a nuestras vidas. Hágalo. Oremos al Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos por todos esos días que hemos vivido como Marta, por todos esos años en los que nos hemos conducido como los gentiles. Por favor, ayúdanos a crecer en fe, a no preocuparnos tanto, a confiar en ti. Aun cuando las cosas que ocurren son contradictorias, cuando la comida no está lista a tiempo, aun cuando nuestro carro se dañe y no tengamos para repararlo, cuando la tragedia se asoma en nuestro hogar, ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, a no temer, aún en circunstancias tan adversas como esas. Pero sabemos que todo lo podemos hacer por medio de Cristo, que nos da la fuerza. Y es en el nombre de Cristo en quien pedimos todo esto. En su nombre oramos y a ti te glorificamos. Amén.
Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos desprenda de la palabra de Dios más visión para vivir.
El mensaje anterior, ¿Cómo puedo superar la preocupación? Y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.